Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Irán acusa a Estados Unidos y Arabia de estar detrás de los atentados de Daesh en Teherán. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, de visita en Israel. Detienen en Zaragoza a una marroquí que publicaba mensajes animando a apuñalar a los judíos. El Papa invita a rezar juntos por la paz entre israelíes y palestinos en el 50 aniversario de la Guerra de los Seis Días. Estos son los titulares. Tras las noticias, hablaremos de la agenda cultural. Vamos ahora con los guardianes de la Revolución de Irán, que vincularon a Estados Unidos y Arabia Saudita con los atentados reivindicados por el Daesh en Teherán, que causaron al menos 12 muertos. En su comunicado, este cuerpo militar de élite indicó que los ataques se registraron después de la reciente reunión en Riad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con uno de los gobiernos reaccionarios, el saudita, que siempre ha apoyado a los terroristas takfiríes, y advirtieron de que no dejarán sin venganza el derramamiento de sangre inocente y que no descansarán ningún instante en su lucha contra el terrorismo.
Bueno, evidentemente lo que pasó en Irán va a tener consecuencias. No sabemos exactamente si van a ser unas consecuencias bélicas, terroristas, de sanciones económicas, pero Irán está en una posición fuerte en los últimos años, especialmente desde que tuvo lugar este movimiento en Oriente Medio, que se llamaron las primaveras árabes y todo esto, pues que debilitó a los gobiernos y ellos aprovecharon para crecer. Ya sabemos que se han expandido en sentido occidental, son prácticamente la fuerza dominante en Irak, son los que apoyan y arman al gobierno de Siria y por supuesto también al gobierno que hasta ese entonces era títere de Siria, que es el Líbano. Y aparte de tener otros vínculos como los que ahora han aparecido o se han desvelado últimamente, incluso en el mundo suní, a través de Qatar, e incluso vinculaciones también un poco que se podrían pensar que, aunque no pertenezcan al mundo chiita, sí que tienen una vinculación política con Turquía. O sea, Irán se ha postulado como una fuerza hegemónica muy potente en Oriente Medio, que ha llevado no solamente a las protestas de los israelíes, sino también al posicionamiento de Estados Unidos en contra de esto y su apoyo a las fuerzas chiitas de Arabia Saudita, Egipto, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues hay una división, una fractura importante. Lo que menos es relevante en este momento es si el atentado o los atentados que tuvieron lugar en Teherán fueron obra de gente de Daesh, como señalaban, que aparecieron, que llegaron o que estaban gestionando esta revuelta en el interior de Irán durante muchos años esperando la oportunidad. Incluso de lo poco que ha trascendido, pues parece que estos los que actuaron en estos atentados terroristas eran gente que provenían de la zona de Beluchistán, que es una zona que ya de por sí es problemática y que tiene sus reivindicaciones respecto al gobierno de Irán, de independencia de Irán, porque no pertenecen al pueblo farsi, no son persas como el resto de la población del país. O sea que no es que de pronto Irán descubre que tiene ese problema y que han venido terroristas de fuera, sino que todos estos estaban esperando una oportunidad y en este momento, evidentemente, lo que ha pasado, pues seguramente ha alegrado a gobiernos como el saudita, incluso a los Estados Unidos, pero ello no significa que hayan sido orquestados directamente por ellos. Lo que siempre decimos, las guardianas de la Revolución de Irán, aparte de ser un cuerpo militar, son también muy fanfarrones y tienen grandes palabras, siempre declaraciones muy pomposas. En este caso, no dejarán sin venganza el derramamiento de sangre inocente. Evidentemente, los que murieron eran inocentes, eran empleados del Parlamento y empleados del mausoleo de Jumeini, o visitantes que no tenían absolutamente nada que ver con nada y tienen el mismo grado de inocencia que cualquier francés o inglés o turista canadiense que pasease y que un yihadista en Europa pues los mate, ¿no? Así que nuestras condolencias para las víctimas, pero no para el régimen iraní, que es un régimen que, a pesar de lo que dicen también los guardianes de la revolución, que no descansarán ni un instante en su lucha contra el terrorismo. Ellos son un régimen que ha propiciado, financiado y armado al terrorismo internacional, entre otros grupos tan cercanos a Israel, de los que hemos hablado tantas veces, como Hamas.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, de visita en Israel, manifestó que se está produciendo un cambio en la percepción de ese país en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Según declaró, la ONU estaba abusando de Israel porque podía. El primer ministro Netanyahu agradeció a Haley por toda su ayuda y la defensa de Israel porque está en favor de decir la verdad. Haley también se reunió con el presidente Reuven Rivlin, quien también la elogió diciendo: Israel ya no está solo en la ONU. Israel ya no es el saco de boxeo de la ONU.
Sí, bueno, son palabras bonitas. Esto de decir que ya no es el saco de boxeo de la ONU es un poco exagerado, un poco, digamos, peca de exceso de optimismo, porque todo el mundo estaba muy contento, por ejemplo, con la designación del nuevo secretario general, el portugués Guterres, y ya esta semana, cumpliéndose los 50 años de la Guerra de los Seis Días, pues se descolgó con una declaración anti-israelí flagrante, con lo cual pues las esperanzas de un cambio en estas estructuras se han debilitado un poco. Es verdad que lo que ha cambiado es el discurso de Estados Unidos en Naciones Unidas, que antes pues se había vuelto tan flácido que en los últimos compases de la administración Obama, incluso por omisión, o sea, por no votar en las decisiones, por abstenerse, pues dejó pasar decisiones que condenaban a Israel en temas tan flagrantes como la identificación de Jerusalén con el pueblo judío, etcétera, etcétera. Así que, bueno, la visita de Haley es un personaje al que Israel le está muy agradecido porque habla muy claro en Naciones Unidas. Es más, ojalá fuera ella y no el presidente al que representa la que llevara la política exterior americana, porque es mucho más clara que la de Donald Trump. Pero de allí a afirmar que se acabaron las vacas flacas de Israel en un organismo como Naciones Unidas, yo creo que todavía tenemos que vivir muchos años para ver algún cambio favorable en ese sentido, porque no olvidemos que los 190 y pico países que pertenecen a Naciones Unidas, todos tienen en la Asamblea General por lo menos el mismo peso específico, un país, un voto, y allí entra desde la isla que tiene 25.000 habitantes hasta el país que tiene 350 millones o 1.500 millones, todos tienen el mismo peso. Y eso hace que las votaciones sean masivas contra Israel, porque muchos de esos países dependen económicamente de la buena voluntad de países, por ejemplo, árabes exportadores de petróleo.
La policía española ha detenido en Zaragoza a una mujer de origen marroquí de 23 años por incitar al odio y a la violencia contra los judíos con mensajes ofensivos en las redes sociales como «apuñalad a los judíos», acompañados de imágenes de armas blancas como puñales o machetes sobre banderas de Israel. La investigación comenzó en el 2016 cuando la joven fue localizada en los alrededores de la Embajada de Israel en Madrid, acompañada de varios hombres que levantaron las sospechas de los policías que realizan labores de seguridad en la legación. Tras varias pesquisas, los agentes comprobaron que la mujer gestionaba un perfil en Facebook donde contaba con 2.000 seguidores y donde difundía numerosos textos que alentaban a ejecutar acciones contra la población israelí. También en las redes, la joven defendía al grupo terrorista Hamas.
Sí, bueno, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que nosotros hemos criticado, que no han hecho los deberes que tienen que hacer países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, que tienen tan fichados a todos y después van todos los fichados y cometen atentados, ¿no? Pues no, aquí en el momento que se tiene constancia de que alguien está cometiendo, está incitando a la violencia y que está radicalizándose no solamente a sí mismo, sino que a los demás, pues hay que ponerle coto, llevarlo a juicio y ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que permiten las leyes para evitar que se propague esta ideología del asesinato, de la violencia y de hechos tan racistas como estos, porque entre otras cosas uno puede decir, no, es que esto es contra los israelíes, que no es contra los israelíes. Si tú dices apuñalada a los judíos, está muy claro, y esta persona lo que hay que agradecerle es su claridad de metas, que no empiece a decir, como dicen muchos, no, que estamos contra los israelíes por la ocupación, pero no tenemos nada contra los judíos. Sí, tenéis lo mismo contra los judíos que siempre se ha tenido en muchos lugares del mundo. Así que ahora no vengáis a disimular cuáles son las verdaderas intenciones. Esta mujer no lo ha disimulado y encima no ha sido lo suficientemente cuidadosa de para esconderse un poquito más detrás de su perfil, seguramente alentada porque, como en el resto de Europa, pues no pasa nada por estas cosas, pues en España pretendía que tampoco pasara nada. Otra cosa es que lo hubiera hecho si hubiera seguido viviendo en su país de origen, en Marruecos. Allí no se hubieran andado con tonterías. Me imagino que la respuesta hubiera sido algo más contundente que la detención y el juicio que va a tener en España.
El Papa ha instado a los católicos a sumarse este jueves 8 de junio a las 13 horas, a la 1 del mediodía, a la iniciativa Un Minuto por la Paz, que promueve a través de la oración el diálogo entre cristianos, judíos y musulmanes para conmemorar que hace 3 años el presidente de Israel, Simón Pérez, y el de Palestina, Mahmoud Abbas, se reunieron en el Vaticano. El pontífice ha señalado que hoy por hoy hay mucha necesidad de rezar. La oración por la paz coincide con el 50 aniversario de la Guerra de los 6 Días.
Sí, y nosotros nos queremos unir a cualquier rezo, a cualquier pensamiento positivo que haya en el acercamiento hacia la paz, tanto con los musulmanes como con los cristianos. Es más, nos gustaría sumarnos también a un homenaje y a un minuto por la paz que se haga por los cristianos masacrados en Oriente Medio y sobre los cuales el Papa pues no hace estas iniciativas. Hay que recordar que esto, si bien pasó hace 3 años, pues no lo recordó ni hace 2 ni hace 1. Solamente este año lo saca a colación con el 50 aniversario de la Guerra de los 6 Días. Y a mí esto pues me cruje un poquito, pero no va a pasar nada porque todos vamos a sumarnos en lo más positivo para encontrar a ver si por la vía de lo sobrenatural podemos llegar a encontrar algún camino para acabar con esta sangría que lleva un siglo en territorio de Oriente Medio, pero que lleva muchos, muchos siglos en toda Europa y en el mundo de buscar la paz también para los judíos.
Pues sumándonos a ese minuto por la paz, Jorge, nos despedimos de las noticias. Hasta la próxima semana y les deseamos a los oyentes un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para todos.
Volvemos ahora en unos segundos tras la pausa con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y lo hacemos para hablar de la Feria del Libro.
La Feria Internacional del Libro de Jerusalén, que contará por primera vez con el Instituto Cervantes de Tel Aviv y las embajadas de habla hispana en Israel, juntos en el stand, en el puesto número 8 de la feria, donde se llevarán a cabo una serie de presentaciones de libros y además se disfrutará de un rico programa de actividades conectadas, claro, con lo literario. El 12 de junio a las 7 de la tarde es la inauguración oficial, en la que intervendrán los embajadores de España y de la República Dominicana y la propia directora del Instituto Cervantes. Habrá una degustación de vino acompañada por la música de Tomer el Malaj. Será en la sala de exposiciones de esta estación antigua de Jerusalén, que es la sede, la preciosísima sede de esta Feria Internacional del Libro de Jerusalén, que es una de las más concurridas y exitosas del mundo. Claro, al ser la mayoría en hebreo, los libros pues no tienen el alcance de otras ferias como la de Frankfurt o la propia de Guadalajara, que digamos que es la mayor en lengua hispana. Pero el interés por los libros y por la lectura en Israel es bien conocido y es una de las ferias más importantes del mundo por el interés que demuestran los asistentes. Uh-huh. La inauguración, como les decimos, es el día 12 y también una hora más tarde, este mismo 12 lunes de junio, pues se hablará de instancias selectas en la literatura uruguaya, Rodó, Quiroga, Onetti y Benedetti. Lo hará Alon Lubrensky, es en español, y también tendrá lugar este encuentro en la sala de exposiciones. Son muchas las actividades que hay hasta el día 15, que es cuando se clausura la feria, pero se las seguiremos contando en la agenda cultural, porque ahora pasamos, Alex, a una conferencia muy interesante, sobre todo por el objeto de la conferencia, el personaje del que se habla.
¿De qué trata?
De doña Graciana, sí. El Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel ha ofrecido una conferencia ya el día 8 y ofrecerá otra sobre doña Graciana Sí y los suyos. Ya saben quién fue esta mujer extraordinaria de ascendencia judía y española que dirigió una de las casas de negocios y bancaria más importantes del Renacimiento. Junto a su familia dedicó y arriesgó parte de su gran fortuna para salvar de la Inquisición a los conversos y sus familias de la península ibérica y Portugal, creando rutas hacia las tierras otomanas donde eran bien recibidos y apreciados. Para conseguirlo, se enfrentó a emperadores, a reyes, a reinas y hasta al propio Papa Pablo IV. Uno de sus trabajos más importantes fue la financiación de la conocida Biblia de Ferrara, que es la primera traducción completa del hebreo al español del Antiguo Testamento, el Tanaj, para los conversos deseosos de retornar a la fe de Moisés. Uh-huh. Estas conferencias están a cargo del doctor Pedro de Montaner. Es el próximo jueves, 15 de junio, en el Centro de Cultura San Ostra, a las 7:30 de la tarde. Y desde aquí felicitamos al Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel y a su presidenta, Jacqueline Tobías, siempre tan activos en todo lo que tiene que ver con la cultura judía e israelí.
Pues desde luego que sí, felicidades para ellos. Y para cerrar, no sé si lo hacemos con una recomendación como solemos.
Bueno, es una recomendación, pero no es literaria.
Bueno, pues no pasa nada, es recomendación.
Hombre, por supuesto.
Yo creo que un poco flamenca, por el cartel que he visto según entramos al estudio.
El baile flamenco de Leila Bruquín, ya saben, esta joven bailadora de origen iraní, judeo-iraní, nació en Estados Unidos, lleva muchos años asentada en nuestro país, nada más llegar se enamoró del flamenco y se ha convertido en una de las figuras principales en la escena de bailadoras, en la escena flamenca de nuestro país. El año pasado, siempre está en los festivales más prestigiosos como Suma Flamenca y en este caso podemos verla los próximos viernes 9 y sábado 10 y domingo 11, o sea, tres días en el Café Ciriap, aquí en Madrid, en Paseo de la Esperanza 17. Estará acompañada al cante por Roberto Lorente, Naike Ponce, y a la guitarra por Juan Jiménez, y también contarán con la percusión de bandolero. Y si pueden, de verdad, acérquense a las 9:30 este viernes, sábado y domingo para disfrutar del arte flamenco judío de Leila Bruquín.
Bueno, pues no es literaria, pero es flamenca y es musical y es de danza y es una mezcla de arte que recomendamos para todo este fin de semana, en el que les deseamos a todos ustedes un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.